Bienvenidos al Gato de Turín. Yo soy Aitor Brazaola.
Y yo soy Iván Eguía.
Estás escuchando el episodio 169. Y ya está, ya estamos de vuelta. Parecía que no íbamos a volver, sí. Pero sí, estamos ahí. Pero muy liados, ¿no?
Pero muy liados, pero además, una cosa que no nos hemos dado cuenta, si lo hemos hecho así como muy rápido, pues sabes que hace unos meses que cumplimos 10 años de podcast, ¿no?
¿Sí? ¿Ya fue?
Sí, o sea, en octubre de este año, del año pasado, wow. Cumplimos 10 años de podcast.
Son muchos años de podcast.
No, imagínate. Creo
que no muchos podcasts pueden decir eso. O sea, nosotros empezamos a hacer podcast cuando los podcasts no estaban tan de moda, ¿eh?
Sí, sí, fuimos de los primeros tecnológicos en España, me acuerdo, y luego han venido otros mejores que los nuestros también, sí. y con mejor cadencia y con mejores expertos, pero como seguimos publicando de vez en cuando, somos los más viejunos de
sí, de la verdad es que sí, cualquiera diría, porque miras la cifra y dices 169 episodios no son muchos, muchos de los podcasts que puedes encontrar verás que son mucho más recientes y fácilmente tienen muchos más números que los nuestros. Pero también es cierto que nosotros siempre lo hemos enfocado como un hobby, como una charla entretenida que se hacía cuando se podía y cuando no se podía, pues no. Pero la verdad es que más o menos siempre hemos mantenido, bueno, pues cierta cadencia, ¿no? Ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pero no lo hemos dejado. ¡Qué bonito!
Sí, si algún oyente quiere escuchar el especial de los 5 años que hicimos hace 5 años ya... Pues también está muy bien porque fue muy divertido y cogimos un montón de cosas del pasado. Ahora es verdad que la cadencia es mucho menor porque estamos los dos muy liados y no es tan fácil, pero no sé, ha sido una aventura de 10 años guapa y sigue siéndola.
¿Te acuerdas cuando estábamos allí en el CERN y quedábamos en persona para grabar los podcasts?
Me acuerdo que, vamos, es que eso era muy guay porque fue el único momento en el que pudimos hacer los podcasts en persona.
Sí, es verdad.
Porque cuando empezamos en Bilbao, estábamos también, no lo podíamos hacer en persona.
Sí.
Y luego ya, pues cada uno empezó a volar por el mundo y hasta que no nos volvimos a juntar en el CERN, no lo pudimos continuar haciendo en persona. Y eso estuvo muy guay. Fue 2 años prácticamente en los que estuvimos haciendo el podcast en persona y estuvo muy chulo.
Sí, sí. La verdad. Qué guay, tío, qué guay. Bueno, muchos de nuestros oyentes yo sé que son de aquella época y de antes. Yo sé que hay mucha gente que nos escucha que no se ha desuscrito y llevas escuchándonos muchas veces, escuchándonos decir un montón de tonterías en muchas ocasiones y viendo un poco nuestra evolución de las conversaciones. Pero bueno, está guay, está guay. Yo creo que, bueno, pues es bonito, ¿no? Yo creo que mucha gente le gusta el estilo que tenemos, totalmente distendido, para nada comercial. Y que, bueno, pues al final, pues... hablamos de lo que sabemos y en muchos casos hablamos hasta de lo que no sabemos, ¿no? Que ese es el problema. Mucha gente se ha quejado.
Tenemos ese ese sentimiento tertuliano, ¿verdad? En el que podemos hablar de cualquier cosa. Lo mismo te hablamos de una guerra que de la economía o de lo que sea.
Eso es.
O de informática.
Yo quiero que vuelvan los podcasts de viajes en algún momento.
Pues ojo.
Pero para eso tenemos que hacer algún viaje, Iván.
Tenemos que hacer algún viaje juntos, pero yo ya sabes que este año estoy zumbado. Este año es imposible. A partir del año que viene todo se puede plantear en esta vida.
Sí, sí, sí. Ya vendrán tiempos distintos, distintos. Si me notáis un poco diferente la voz es porque estoy un poco cascadete de la garganta, ¿vale? Así que bueno, voy a hacer lo que pueda, pero no quería cancelarlo otra vez la grabación, no quería posponerla una vez más para no alargarlo demasiado. Así que bueno, vamos a ver si conseguimos hacer algo entre los dos. Bueno, pues no sé, ¿quieres mencionar alguna cosita en la traducción? Veo aquí, ¿verdad?
Sí, quiero hablar de Feed, una F con 4 Es y luego una D, que es una aplicación de Feeds, como su propio nombre indica, en el que te puedes suscribir como un lector RSS a diferentes feeds. Alguno va a decir, madre mía, otro lector RSS de un viejuno que no puede vivir con su vida, y puede que sea verdad, pero... Pero en este mundo en el que estamos ahora viendo que en todas las en todas estas plataformas de internet, tipo Webedia o todas estas, te ponen un paywall de estos de la leche, de que o pagas o te dejas vender toda tu privacidad o tal, o no lees lo que te publican. Y también en este mundo en el que estamos, el que hemos tenido que dejar Twitter, hemos tenido que dejar Facebook, pues para seguir pudiendo vivir con nuestras propias decisiones, pues es verdad que o bien nos falta algún tipo de información, o puede ser que no podamos estar accediendo a toda la información, o que nos bombardeen directamente de información, que esa es la otra opción.
Esa es la dificultad, sí, buscar el punto.
Esa es la dificultad y cómo está el punto, ¿no? Y a mí me ha pasado históricamente con los RSS que al principio muy guay, hasta que te suscribías a 75 fuentes y luego dices, ostras, es que hoy me han llegado 500 artículos que tengo que leer y tengo solo 3 horas para leérmelos, oh Dios mío, y no hablas con nadie durante 3 horas, tal, luego te faltan 200 y dices, bueno, a ver si mañana me puedo coger el día libre para seguir leyendo artículos. Y era una sensación un poco agobiante, ¿no? Y luego aparte, claro, tienes un montón de plataformas, porque tú tienes lo que yo hacía hasta ahora, decir, vale, pues voy leyendo, yo voy entrando a las diferentes web y voy leyendo lo que hay. Pero ahora nos han puesto paywalls en algunos sitios, o por ejemplo, estás leyendo en Mastodon y sí, pero hay muchísimo feed en Mastodon que no lees en algún momento, porque a mí ya me está pasando en Mastodon que todos los días hay 400 mensajes que leo, que tengo para leer y no los leo. Entonces, esta aplicación, recuerdo el nombre, Feed con 4 es, me ha llamado bastante la atención porque tú te puedes suscribir a diferentes fuentes que pueden ser tanto blogs como pueden ser pues redes sociales, incluso te puedes suscribir a Twitter, a feeds de Twitter, a feeds de todo, te lo agrega todo y te va poniendo cosas un poco aleatoriamente y vas pudiendo pues leer tus historias. Además, como usa RSS, en muchos casos, algo muy gracioso que me ha llamado la atención sobre las plataformas es que los RSS no los tienen capados. Entonces tú puedes estar leyendo un blog en el que si tú entraras en la web tienes ahí una alerta de jaja, no puedes leerlo a no ser que pagues, pero por RSS lo puedes seguir viendo perfectamente. Y además te quita toda la publicidad, lo cual es ya lo mejor del mundo. Y te ponen las imágenes, te lo pone además de una manera muy atractiva y no tienes ese contador de posts que no has leído. Es como...
eso es lo peor que se ha inventado. O sea, el globito con el 800 posts sin leer. Dios.
Sí, sí, sí. Eso es horrible. Porque te entra una ansiedad. Una frustración en la vida y una ansiedad.
Cada vez que abres la aplicación, ¡pum! 800. Y lo vuelves a abrir, 900. Sí. Y es como de, oh Dios mío, es como no va a acabar nunca.
Claro, claro. Te lees unos cuantos, luego recargas y hay más. Y dices, no puede ser, no. No, pues en este caso, o sea, tú puedes hacer scrolling, ¿no? Y sí, pues vas a tener posts para ver, depende de cuántas fuentes tengas, ¿no? Pero puedes seguir echando posts. Y luego a veces te agrupa en plan de, bueno, mira, estos 3 que se han publicado más o menos sobre el mismo tema, pues léetelo o no, y te ponen los titulares, en otros igual te ponen una fotillo. Es una interfaz como muy tranquilita, muy relajante. Y que pues lees un poco, yo muchas veces lo abro simplemente para tirar un poco los titulares, a ver si hay algo interesante. Yo principalmente leo temas tecnológicos, pero también algún periódico que también lo puedes suscribir ahí. Entonces, bueno, pues leo a ver pues, un poco de tema de economía, de política, de tecnología, de ciencia. Y si veo algo que igual me puede llegar a llamar la atención, pues voy y me lo leo. Entonces, me ha ayudado a no tener esa ansiedad por me tengo que leer todos los posts. Pero además, como puedes ir haciendo un poco de scrolling para ver un poco de qué va el día, pues tienes esa ventaja de que puedes enterarte o de lo que tú quieres enterarte vas a poder leerlo, ¿no? Y además, pues estás suscrito a varias fuentes, que es algo que a mí me gusta por intentar no leer todo de una única fuente, que es lo que al final acaba ocurriendo con estos sitios en los que o pagas o no tienes, pues al final acabas pagando un sitio como mucho.
Eso es, claro.
Y no mola. Entonces, no sé.
No la conocía, la verdad. Tiene buena pinta. Deja la URL porque creo que es esta que se llama feed.nateparrot.com, porque sale también una aplicación de otra cosa si buscas feed con 4 es. Si busca... Ah, es pues free.
Lo
free,
voy a pasar, otra, sí, me parece si que sí, sí. A ver, sí, sí, es esta. Sí,
sí, no la conocía. La verdad que tiene una pinta muy guay. A lo mejor le doy una probada y tal. Es cierto lo que dices de... He estado temporadas apuntado, suscrito a páginas de contenido que me gusta mucho lo que hacen y dices, bueno, además me suscribo, apoyo el contenido y tal. Pero luego al final ocurre lo que dices, ¿no? Que tampoco tienes tiempo como para poder leer todo lo que se está produciendo y al final acabas siempre leyendo a aquellos a los que estás pagando, lógicamente, ¿no? Porque, bueno, ya que les estoy pagando y encima es un contenido que me gusta, pero al final ocurre eso, que igual pasan X meses y dices, jolín, si es que no he leído otra cosa que esta página que estoy pagando, que sí que está muy bien, pero solamente estoy leyendo esto, ¿sabes? Y dices, quiero salir de ahí, pero sí. Y luego, claro, el problema de... Yo creo que al principio, cuando empezamos a grabar El Gato de Turing, no había este problema. Yo utilizaba RSS, recuerdo, para estar al día, cuando empezamos a grabar, pero no se publicaba tanto. Y lo que se publicaba... tenía como un poco más de... Ahora tengo la sensación de que hay mogollón de blogs y publican muchísimo y cualquier cosa. Es como que quieren estar publicando porque no quieren quedarse atrás. Pero muchas veces publican basura, básicamente. O sea, hay sitios que, bueno, todos conocemos, no quiero dar nombres, que ahora puedes entrar y de repente ves desde un artículo del cambio climático hasta una reforma de, no sé, de una estación de metro muy bonita en no sé qué ciudad y no sé qué. Y dices tú, pero a ver...
Hasta recetas de cocina también, en la misma página, todo.
Sí,
todo, vale.
Y dices tú, pero a ver, pero esto... Y esto claramente es porque se está presionando, la editorial está presionando para que la gente que escribe dentro de este blog esté constantemente publicando cualquier cosa, la que sea, para que siempre que entres dentro del blog siempre haya una portada diferente. Y es que ya llega un momento en el que dices, es que estás suscrito a 4 blogs y ya la cantidad de artículos que te llueven en el lector de RSS al día es demencial. Pero es que encima la mitad de ellos no valen para nada, no son temas que te interesan. Y eso no ocurría antes y eso lo ha hecho muy difícil. Ha hecho muy difícil ahora el tener una fuente relativamente variada de información de un tema que te interesa y que eso, que no esté sobrecargada de clickbait o de eso, cuando no están cogiendo directamente noticias de portales americanos, las están pasando por el traductor y las están poniendo, le están poniendo una introducción y una conclusión y ya está, y te la están entregando. O sea, yo es que encima cuando veo esas cosas yo me siento súper ofendido. Es como me estáis tratando por tonto o algo, ¿sabes? Entonces, bueno.
Sí, hay situaciones muy llamativas. Hay periódicos que se supone que son de tirada nacional y tal, que son teóricamente pues, un periódico entero, ¿no? Un medio de comunicación que a veces se posicionan en internet solo con recetas de cocina. Eso me ha llamado a mí mucho la atención. Que ha ocurrido en medios españoles, que, a ver, que son medios que todo el mundo sabe que son falsos, ¿no? Pero me refiero que a pesar de ello, la manera de posicionarse, como no pueden posicionarse por las noticias que dan, porque todo el mundo sabe que son mentiras, se posicionan a través de las recetas de cocina y luego por ahí ya te vas metiendo al día a día, ¿no? O sea, es llamativo.
Oye, y sobre la aplicación esta que mencionas, Feed, ¿qué modelo de negocio tiene? ¿Es una compra única, suscripción, es gratis?
No, todavía no hay modelo de negocio. Y eso es bastante nueva. Uh-huh. Yo me enteré porque la vi en Mac Stories y la quise probar. Entonces, de momento no hay modelo de negocio, pero está viendo el creador, es una persona, está viendo a ver si tiene tracción, si a la gente le mola y luego pues ya verá a ver cómo hacerlo.
Vale. Ok, pues le voy a echar un ojo, la verdad. Pinta guay. Algo diferente. Bueno, pues nada, yo quiero mencionar que este viernes pasado he estado en el cine. He ido a ver el estreno de la nueva temporada, bueno, de la nueva parte, de la segunda parte de la película Dune, dirigida por Denis Villeneuve. La primera parte a mí me dejó impactadísimo. Dune, para los que no sepáis, es una obra de ciencia ficción que ocurre en un planeta ficticio llamado Arrakis, que es un gigantesco desierto todo el este y existen unos gusanos de las arenas enormes, gigantescos, que bueno, y ahí hay un tema de política, de casas y demás, y bueno, en algunas ocasiones he leído incluso que Juego de Tronos y otras obras más actuales están basadas en parte en la trama de Dune, ¿no? Dune, bueno, pues es una obra de ciencia ficción que lo primero fue presentada en un libro. El libro era de Frank Herbert, si no me equivoco, y la primera película que se hizo allá por los 90 o así era de David Lynch, y la verdad es que en su momento también fue otra obra maestra cuando sacaron la película, pero bueno, es una película que a día de hoy pues ha envejecido bastante mal, ¿no? Si la ves. Y por eso Denis Villeneuve, que bueno, pues es un director que, para los que no lo conozcáis, ha hecho pues grandes remasterizaciones, bueno, más que remasterizaciones, remakes o continuaciones de otras obras de ciencia ficción como Blade Runner, por ejemplo, que la anterior de Blade Runner, la 2049, que también fue un peliculón, también fue dirigida por él, y la verdad es que es un director muy bueno, o sea, de la altura de Nolan, de estos directores que tienen su propio estilo que es claramente reconocible cuando ves la película, ¿no? Y bueno, no quiero extenderme mucho más porque tampoco es cuestión, pero simplemente decir que me ha flipado, me ha parecido una grandísima obra de arte, o sea, cada minuto de película, o sea, ya me dejó impresionado con la primera parte cuando la fui a ver al cine, pero es que esta segunda es aún más épica, o sea, la banda sonora es de Hans Zimmer también, que es, un compositor de bandas sonoras que ha hecho, yo creo que las bandas sonoras más importantes de las películas recientes. que la verdad es que acompaña a la perfección a la épica de la historia que está contando. La dirección de fotografía es alucinante, o sea, es preciosa. El casting es lo mejorcito que hay, o sea, son todo actores de primer nivel. Bueno, es que no tengo palabras. La verdad es que salí del cine como pocas películas me han dejado últimamente. O sea, con ganas de volverla a ver y bueno, pues eso, disfrutarla de nuevo. O sea que, bueno, pues sin más, para los que os guste la ciencia ficción clásica, que sepáis que vamos, que yo la recomiendo al 100%. Me ha encantado.
yo voy a ver la primera, ahora probablemente este finde. Que ahora ya empiezo, voy a en teoría empezar a estar un poco más libre, uh-huh. y creo que ya veré la primera y luego pues no descarto ir al cine incluso en España a ver la segunda, ya veremos, bien, porque bien. Voy a estar por allí en Semana Santa,
sí. pues disfrútala, seguro que cuando vengas por Semana Santa sigue estando en el cine, porque uh-huh. Esta película yo creo que la mantendrán en el cine bastante tiempo. Si estás por aquí y todavía sigue estando en el cine, a lo mejor yo también te acompaño y la veo por segunda vez, porque en serio que me ha gustado mucho. Y, pues sí, y nada, pues ya me contarás a ver qué te parece. Bueno, pues si quieres mencionamos los métodos de contacto y empezamos con el contenido.
Pues sí, como siempre os recordamos que nos podéis escribir en @elgatodeTuring en mastodon.social o por el correo electrónico en contacto@elgatodeTuring.com. Además, Euskadi Digital nos patrocina los audios y nos los hostea en sus servidores, con lo cual estamos muy agradecidos. Si nos queréis escuchar, estamos en Podgiro, Evox, Apple Podcast, Google Podcast, Podimo, Spotify, Amazon Music y todos esos. De hecho, si nos escucháis en Podimo, creo que nos llevamos algo, pero bueno, alguna cosita. Y además salimos en la radio Euskadi Digital los martes a las 7 de la tarde. Que esto ha cambiado, por cierto, la hora y el día. Y además pertenecemos a la comunidad de ciencia creativa de Escenio, que está patrocinada por la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco.
Yo soy Aitor y podéis contactarme en aitor@elgatodeTuring.com.
Y yo soy Iván y estoy en hackiderm.io como Razican.
Vamos con las noticias. Bueno, pues la primera noticia con la que queremos abrir el bloque es con una noticia muy reciente en la que, bueno, pues Apple ha sido acusada por la Comisión Europea. Bueno, digamos que ya le han hecho firme la sentencia de pues una multa multimillonaria que creo que es el 0,5% de los beneficios netos de la compañía, que es mucho dinero. Estamos hablando, no sé si de 1,8 billones o una cosa así. Es una multa que viene a ser del juicio que tenían con Spotify desde hace 5 años. Lleva 5 años esto entre que lo presentaron y se ha estado recurriendo y demás. Y en lo que se basa Spotify para hacer esta denuncia, que bueno, pues ahora ha acabado en esta multa, es que bueno, pues actualmente Apple tiene una posición de predominante de monopolio ante plataformas de streaming a través de sus plataformas de iOS y macOS. Porque, claro, el problema y de lo que se queja Spotify, y en mi opinión con bastante razón, es que de la que te compras un iPhone o tienes un Mac, Apple Music te viene preinstalado, el cliente de Apple Music. Si quieres suscribirte o no, ya es cuestión tuya. Pero claro, todas aquellas suscripciones de servicios de música en streaming, como puede ser Spotify, que no son Apple Music, pues necesitas acceder a ellos bajándote la aplicación a través del App Store. Y luego encima, la suscripción, si se realiza a través del App Store, pues lleva el 30%, creo que era, no sé si lo han cambiado recientemente, pero bueno, algo así, de comisión que tienen que pagar los desarrolladores a Apple, pues digamos que por proveer de ese servicio y esa infraestructura, ¿no? Claro, esto en el momento en el que es la propia Apple la que también está ofreciendo un servicio que hace competencia directa contra los servicios que se están distribuyendo a través de su App Store, y Apple, obviamente, porque es Apple, no tiene que pagarle a nadie ese equivalente del 30%, pues ya de por sí supone una clara desventaja con respecto a competidores de terceros. Pero es que encima las reglas del App Store son bastante restrictivas en cuanto a de qué manera tú como desarrollador de tercero puedes indicar al usuario que se está descargando tu aplicación dónde más puede adquirir esa suscripción. porque tú podrías decir, bueno, pues en caso de que no utilices los in-app purchases para poder hacer la suscripción, pues siempre puedes o enlazar directamente con la web donde tú, bueno, pues hospedas un formulario de suscripción a tu servicio de terceros o lo que sea. Pero es que esto también está prohibido dentro de las normas del App Store. Dejando a los desarrolladores de terceros sin ninguna otra alternativa de promocionar métodos de suscripción a su servicio más allá de pasar por el peaje del App Store, ¿no? Esto, bueno, pues ha llegado al punto en el que ya Spotify, no es la primera vez, también esto ocurrió con Epic Games hablando acerca de videojuegos, pero bueno, esto es una demanda que presentó Spotify. Y bueno, pues parece que ya hoy por fin han anunciado que ha quedado en esto. En una multa de 2 billones de dólares, por lo que estoy leyendo, bueno, aquí en Diverge.
1.800 millones en los europeos, vamos.
Eso. Apple, por su parte, ha dicho que, bueno, pues que no está de acuerdo. Obviamente que va a decir que va a recurrir la multa. Obviamente, tienen un ejército de abogados estas empresas multimillonarias que obviamente no van a pagarlas sin más. Seguro que encontrarán siempre la manera de quedar bien y de pagar lo mínimo posible y de seguir haciendo lo que quieren. Pero la verdad es que a mí me parece que a día de hoy las plataformas como iOS y macOS tienen la suficiente presencia en el mercado como para ser considerados gatekeepers, que es lo que llama la Unión Europea recientemente a todas estas plataformas tecnológicas que, digamos, que hacen de puerta de entrada a servicios de consumo digitales. Y por el hecho de ser un considerado gatekeeper por parte de la Unión Europea, está sujeto a, pues, una serie de controles y restricciones para garantizar el libre mercado y que no existan monopolios. Y bueno, pues claramente en este caso no está ocurriendo. Esto es reciente, el tema de los gatekeepers, es porque la Comisión Europea recientemente ha puesto en funcionamiento el Act este de regulación de mercados digitales. Que, bueno, también ha dado que hablar, porque una de las cosas también que ha llevado es a que Apple tenga que modificar también las políticas de permisividad con respecto a aplicaciones a tiendas de aplicaciones que permiten en sus plataformas. Hasta ahora Apple siempre ha sido muy celosa de la seguridad de los usuarios, al mismo tiempo que se beneficiaba también de que sus usuarios únicamente pudiesen descargarse aplicaciones a través de su tienda de aplicaciones. Y bueno, pues esto ya va a cambiar. A partir de ahora, Apple está obligada en la Unión Europea a poder permitir aplicaciones de tiendas de aplicaciones de terceros que no estén sujetas ni a sus normas en cuanto a aplicaciones ni a sus cuotas para pagar para la infraestructura, para los servicios del App Store, ¿no? Y esto está levantando bastante polvo últimamente. La verdad es que se está hablando mucho y esto ha sido lo más reciente que ha ocurrido, lo de Spotify. Y bueno, ya concluyendo un poco, quiero dar mi opinión acerca de esto antes de darte paso a ti, porque sé que quieres decir muchas cosas, Iván, te lo estoy viendo en la cara. Yo estoy bastante de acuerdo con esta multa. Me da pena porque probablemente no la paguen o busquen alguna manera para poder evitarla o pasar de puntillas por esto, pero a pesar y sobre todo por ser usuario de Apple y por ser un usuario que en cierto modo me siento afectado, porque te puede gustar más o te pueden gustar menos los servicios de Apple, eso es algo que es independiente de esto, pero el hecho de que te priven de tener la libertad de poder escoger ahora si me quiero cambiar a un servicio de la competencia bajo unas condiciones justas en las que no tenga que pagar yo un extra que no quiere asumir la empresa de terceros que le está haciendo pagar Apple, o incluso que no se le esté limitando la capacidad de integrarse en el sistema operativo que tienen las alternativas de Apple, a mí la verdad es que como usuario me resta opciones y por tanto me molesta también. Entonces, bueno, pues dicho eso, esa es un poco mi opinión. Adelante, Iván, que sé que tienes ganas de hablar.
Hay muchas cosas. Bueno, por supuesto, esto lo ha presentado Margaret Vestager, que es la comisionada de la Unión Europea para todas estas historias. Os recomiendo seguirla, tanto a ella como a la Comisión Europea, en Mastodon, porque suelen publicar y suelen informar mucho sobre el tema. Y en cuanto a esta multa en concreto, ¿no?, de Spotify, bueno, al final, esto es competencia desleal, esto es abuso de posición de mercado y esto provoca monopolios, ¿no? Que, que bueno, que hace que Apple se vaya a beneficiar del comercio, tanto si le compras a Apple como si no le compras a Apple, pero siempre le beneficia a Apple, ¿no? Hace poco vi por ahí alguna estadística, ¿no?, de que decía casi cualquier cosa que compres en internet, da igual a quién se la compres, casi siempre le va a llegar un porcentaje a Apple o a Google o a Facebook o a Microsoft. Casi siempre, o sea, da igual casi lo que hagas en internet, tanto si estás navegando sin comprar nada, como si compras, como si haces una búsqueda, como si incluso por mucho que tú trabajes por evitarlo, al final se llevan una parte, porque Amazon, por ejemplo, pues tiene todos los servidores en los que está, o Microsoft o tal, al final se lo llevan el dinero ellos. Y entonces, está en una situación en la que incluso ni siquiera les saldría tan mal permitir a otros que estuvieran en el mercado, porque al final siempre se llevan una parte del pastel. Pero es que incluso en esa situación tan dominante, en la que da igual lo que tú hagas, que les vas a acabar pagando a ellos, incluso en esa situación quieren más y más y más mercados. Es brutal lo que provoca, ¿no?, el mercado que tenemos a día de hoy. También pues por esa idea de que tienen que crecer eternamente, entonces tienen que conseguir todo su pastel, más el pastel del vecino, más todos los pasteles que hay alrededor. Y luego, claro, los gobiernos intentando, que muchas veces la cagan como el que más, pero bueno, aparentemente la Comisión Europea ha intentado o está intentando reducir estos monopolios o intentar que haya un poco más de competencia en el mercado. Y parte de ello es poner estas multas. Ese cambio que hubo, que ahora ya te cae una multa respecto a tus beneficios y no tanto a una multa genérica, que era un jaleo para aquel desarrollador que sí, que la ha liado un poco y te cae una multa de 500 euros y ya estás fastidiado, ya no tienes más dinero para toda tu vida. O a una empresa como Apple, que le cae 500 euros de multa y a lo mismo, ¿no? Ahora le cae ya un 0,5% de los beneficios, que son esos 1,8 mil millones de euros, que es una barbaridad de dinero, incluso para Apple, a ver, es un dinero importante, y que supone que se tienen que plantear un poco las cosas. Con lo cual, ya veremos si consiguen echar para atrás toda esta multa o bueno, protestar por ella o lo que sea, pero es un paso interesante a ver si Apple se pone las pilas y empieza a permitir un poco más de competitividad en su propio mercado. Parte de esto era esta nueva ley que sacó la Unión Europea, en la que, al ser la puerta de entrada principal para el ecosistema iOS, que es un porcentaje, no sé si es como un 30% de los móviles del mercado, y solo uno de los dos grandes mercados que existen, o sea, existe Android y existe iOS, o sea, es evidente que es una puerta de entrada al mercado de los teléfonos. Pues le han obligado a Apple a permitir esas App Store alternativas. Se ha escrito ríos de tinta sobre esto, así que yo tampoco quiero ir mucho más allá. Más allá de decir que yo he tenido la oportunidad de hablar con desarrolladores open source sobre esto, sobre estas nuevas leyes, que a priori tú podrías decir, bueno, parece que se ha abierto. Y es mentira. Básicamente lo han hecho tan, sobre todo para pequeños desarrolladores, si estamos hablando para algunos como Spotify o Epic Games o tal, es muy probable que Epic Games saque su propio store y le saldría a cuenta. Pero para desarrolladores, sobre todo open source, que dan cosas o bien gratuitas o muy baratas, es un desastre mayúsculo, porque ahora tú tienes que pagar por descarga, incluso aunque lo des gratis. Entonces, si tú tienes una aplicación que das gratuitamente en la App Store, tienes que pagar por descarga.
Pero yo tenía entendido que las aplicaciones gratuitas no tenían que pagar, ¿eh?
O sea, siempre y cuando uses la App Store de Apple.
Ah, bueno, claro. Siempre y cuando.
Si te vas a otra App Store, sí, sí, tienes que pagarle a Apple por cada descarga que tú tengas, ya, a pesar de no estar cobrando dinero en la otra App Store. Bueno, en sí había un batiburrillo que era básicamente, además Apple te deja elegir, quieres las nuevas condiciones o las antiguas, ¿no? Y te da la pastilla roja o la pastilla azul para elegir, en la que puedes elegir o estás en la mierda como estabas antes, o en algunos casos, además importante, no puedes cambiar a posteriori. La decisión que tomes es para todas las aplicaciones que desarrolles jamás en iOS con tu cuenta. Entonces, esa decisión que tú tomes, que puede decir, bueno, ahora mismo me sale a cuenta pasarme a la aplicación de terceros, por ejemplo, ¿no? A ese modelo en el que yo pago un 15% si lo hago en la App Store o lo que sea en la otra app, y entonces según la descargas y tal. Pero si en el futuro yo saco otra aplicación en la que no quiero ganar dinero o lo que sea, o no me importa, o tengo otro modelo de negocio, publicidad, por ejemplo, te hunden, te hundes en la miseria y es probable que nunca vayas a sacar otra aplicación o que en el caso en el que tu aplicación se haga muy popular y empiezas a tener muchas descargas, no puedas pagar los fees si eliges la alternativa, ¿no? Uh-huh. A pesar de que en el momento dado en el que lo estés haciendo, pues sea económico. Esto para Apple es una navaja de doble filo estupenda porque básicamente te está diciendo que quieres aceptar las condiciones de la Unión Europea, perfecto, lo puedes hacer, pero una de dos, o me pagas un pastizal, si te va bien, o te arriesgas a que ahora igual te salga cuenta, pero dentro de 2 años estés hundido y tengas que declarar la bancarrota por tu modelo de negocio. O te quedas como estás ahora, que ya sabes que te vamos un 30%, que de hecho lo han bajado un poco,
bueno,
ahora, ¿no?
Si es gratis, si es gratis, no te merece la pena meterte en berenjenales, no te están cobrando nada en el App Store.
Ya, pero
te
igual
vas a
quieres
volver loco con aplicaciones de terceros. O sea, que no debería de ser eso, ¿eh? Pero independientemente de eso, no le vería mucho el sentido, ¿eh? O sea, si no estás cobrando
nada. Puede que
nada
no tenga sentido
aplicación...
más allá de que hay gente que no quiere tener su app en la de Apple o que quiere igual hacer, por ejemplo, pagos internos para algunas funcionalidades
premium,
pero cosas
sí,
así,
sí
ya
que,
en ese caso...
Sí que ya estás cobrando algo. Pero...
Sí, sí, sí. Pero bueno, que, por ejemplo, algunas cosas que antes... Aplicaciones que antes tenían un 95% de usuarios gratuitos y luego un 5% que pagaba un premium, ¿no? Del que te quitaban ese 30% Apple. Uh-huh. Si ahora quieres irte fuera, ese 95% de usuarios gratuitos te dejan totalmente sin negocio. Había casos de algunas aplicaciones de... No sé si eran de... A ver... De Mastodon, creo que de ProtonMail también, algunas así. ProtonMail, por ejemplo, es gratuito para el 95% de los usuarios. Pero tú puedes pagar ProtonMail si quieres. Y ellos hicieron el cálculo, ¿eh? Y les salía que ahora pagaban no sé cuántos miles de euros al año y les iba a costar algo así como 4 millones. O sea, en plan de multiplicado por 10 o por 100 lo que pagaban ahora. Si decidían salirse del modelo de negocio de Apple. Que incluso puedes elegir el nuevo modelo en quedándote en la propia App Store. Pero era un riesgo que no podían asumir, ¿no? No sé, en general me da mucha pena Apple lo que hace con estas cosas, pero bueno, es una empresa.
Es que yo ya me he desencantado, porque al final son todas empresas, tío.
Son todas empresas,
y al final a todas tarde o temprano se les acaba viendo el plumero. Entonces, al final no te queda más remedio que utilizar cualquiera de estas empresas, porque en el mundo en el que hoy en día vives, prácticamente necesitas ser cliente de alguna de ellas. Me da igual si no es Apple, será Google, será HTC, será quien sea, al final.
Sí, al final te decides por
aquí,
algunas cosas concretas, pero aquí en realidad sabes que estás con el diablo.
Aquí los únicos que tienen que. Los únicos que pueden regular estas cosas son las instituciones, como es en este caso la Comisión Europea, que no permitan a estas empresas hacer este tipo de cosas que, bueno, pues no. O sea, definir unas reglas, ¿no?, del juego y hacer que se cumplan.
Lo que pasa es que aquí estamos todos jugando al Monopoly.
Pero bueno, a ver,
y
yo entiendo
parece
que
no hay regulación.
Yo entiendo que las empresas no son ONGs y que nadie regala nada y que yo eso lo entiendo perfectamente, ¿no? Pero por eso tiene que haber un marco regulatorio que sea el que diga, a ver, esto son las reglas y son las reglas para todos y hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer y ya está. Entonces, bueno, pues...
Sí, pero se está yendo mucho hacia el monopolio. Yo entiendo que las empresas no son ninguna ONG, son el diablo en personificado.
Bueno, a ver, yo tampoco diría el diablo, pero sí que es verdad que son empresas y buscan un beneficio económico. A partir de
es
ahí ya...
Es lo único
ya...
que buscan, de hecho.
Efectivamente.
Está montado para que lo único que busquen sea el beneficio económico y... Y eso hace, eso entra en conflicto con los intereses de la mayoría de la población. Ese es el problema que tenemos a día de hoy, que el sistema entra en conflicto con los intereses de la población. No sé esto cuánto va a seguir así, pero hemos visto también en España también las eléctricas, las telefónicas, está yendo hacia el monopolio
este no es
y se está aceptando los... O sea, yo siempre he entendido que tú puedes absorber otra empresa para ampliar tu mercado en otros aspectos, es decir... Si yo vendo chuletas de cerdo y el vecino tiene una pescadería, podemos unir las empresas y ahora tenemos pues una pescadería carnicería, ¿vale? Pero si yo vendo chuletas, si el vecino vende chuletas y le compro al vecino y ahora ya soy la única carnicería del pueblo, pues se fastidió la carne en el pueblo, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo, que aquí estamos viendo empresas que se unen con otras empresas y que al final hacen lo mismo. Y no nos está regulando. Así que bueno, veremos a ver a qué nos lleva esto.
Pues sí. Bueno, vamos a cambiar a otro tema un poco más bonito. Vamos a pasar a la sonda, la Odisea de Odysseus, ¿no? Que es como reza el titular de Daniel Marín que citamos aquí. La Odisea del Odysseus, el módulo... ¿Cómo estoy yo hoy, por favor? El módulo lunar que aterrizó a ciegas y rompió una de sus patas. Bueno, si no sabéis de qué va esto, bueno, pues la NASA hizo un programa, el Payload Program, no sé qué, algo así, que bueno, es un programa espacial destinado a que compañías privadas se sumen a la iniciativa de la NASA a apoyar las misiones Artemis, colaborando pues con una serie de lanzamientos que lo que pretenden es allanar el camino para las misiones Artemisa. Y bueno, pues ya sea desde depositar pues material que se va a necesitar para desarrollar estas misiones o lo que sea, pues ir, digamos, preparando el camino, ¿no? para las Artemis. Y no sé si fue la semana pasada o la anterior, ahora mismo estoy un poco confundido, pero bueno, aterrizó la sonda esta de Odysseus, que bueno, pues estaba lanzada por una empresa privada llamada Intuitive Machines. Era una sonda que despegó en un cohete Falcon 9 desde Cabo Cañaveral. Y bueno, pues traía una serie de instrumentos científicos para ir recopilando datos acerca de la superficie lunar, y iba a estar en funcionamiento inicialmente durante 7 días desde su aterrizaje, y luego la idea era que, bueno, pues todo el material que ya dejaba sobre la superficie ya iba a ser ahí para que cuando las misiones Artemisa lleguen, pues puedan disponer ya de material ya sobre la superficie lunar. Inicialmente, bueno, yo no lo vi en directo porque quedaba tarde en la hora española y tenía que madrugar al día siguiente, pero bueno, estuve leyendo y como chascarrillo, como curiosidad, ¿no? Los días siguientes se vendió como que fue un éxito total, que bueno, que por fin los titulares decían Estados Unidos regresa a la Luna después de el 1970 de las misiones Apolo y no sé qué. Y bueno, sí, parte de razón no les faltaba, porque es cierto, ¿no? Pero no mencionaban los detalles de cómo aterrizó sobre la Luna. Y esta semana ya, bueno, pues la NASA ya ha liberado más detalles acerca de cómo fue el transcurso del aterrizaje de la sonda. Y parece que no fue del todo bien, por lo que he estado leyendo en el artículo de Daniel Marín, que está bastante bien. Debieron de tener problemas con el lidar principal de la sonda, de manera que no pudieron calcular bien la distancia a la que se encontraban con respecto a la superficie. Esto no es nuevo, ya le ha pasado a alguna sonda, recordemos la japonesa recientemente, que se metió un cacharrazo bastante importante. Y lo que se les ocurrió a los ingenieros de la NASA fue sustituir ese lidar principal por un lidar que tenía el payload de la sonda para instrumentación científica. Hicieron ahí como un pequeño parche de emergencia para intercambiar el funcionamiento de un lidar a otro, y a pesar de que lo consiguieron, por lo visto la precisión de ese otro lidar, ya que no estaba pensado para ser utilizado para ese aterrizaje, obviamente, pues no debía ser del todo lo preciso que necesitaban para poder llevar a cabo el aterrizaje correctamente. Así que al parecer el aterrizaje pues se hizo a una velocidad mayor de la esperada y apoyando más unas patas que otras, y de esa manera pues casi estuvo a punto de caerse la sonda nada más llegó. Si veis las imágenes del post que enlazamos, la sonda tiene así como una forma como un cubo así alargado hacia arriba, más alta que ancha, y con unas patas, con cuatro patas, pues por lo visto aterrizó torcida y
se
pues casi
cayó. Se puede decir que casi se cayó.
Se cae. O sea, casi se cae.
Se puede decir que se cayó, yo creo.
Y bueno, pues eso, bueno, no deja de ser interesante. La verdad que, bueno, pues ya.
Sí. A ver, tiene muchas cosas curiosas. Lo primero de todo es que Intuitive Machines, cuando aterrizó la sonda, ellos dijeron que había aterrizado vertical. Y lo estuvieron manteniendo durante 3 días.
Es que yo se había leído, sí.
Y técnicamente es cierto, ¿vale? O sea, aterrizó verticalmente, lo que pasa es que 2 segundos después se cayó. Así que, bueno, técnicamente vamos a decir que es cierto que aterrizó verticalmente. A ver, el problema, a ver, todo esto viene de un problema, de un fallo humano. Y es que los lidars son láseres que tienen, que puedes poner en un coche para que se conduzca solo o en una nave espacial para que básicamente controle la altura a la que está. Esta era la idea. Tenía unos lidares que iban a poder medir la altura a la que estaba, de manera que la nave sabe a qué velocidad se tiene que posar, ¿no? Y como la superficie de la Luna no es regular, pues no es lo mismo posarse igual un kilómetro más para allí que un kilómetro más para aquí, porque igual un kilómetro más allí tienes una montañita de 200 metros, ¿vale? Entonces, la nave tiene que estar mirando todo el rato la altura a la que está para ir poco a poco reduciendo su velocidad horizontal. Hay que recordar que la nave está en órbita de la Luna, entonces está yendo en horizontal muy rápido y en vertical prácticamente no se mueve. Entonces, eso hay que cambiarlo para que en horizontal esté prácticamente quieta y vaya bajando en vertical hasta que se pose suavemente sobre la Luna. Esto es muy bonito. Y pues con ese lidar tú puedes ir mirando, mira, estamos ahora mismo a 3 kilómetros de altura, pues entonces nuestra velocidad tenemos que frenarnos un poco y tenemos que ir un poco más despacio, lo que sea. Ahora estamos a 100 metros de altura, vale, entonces ahora tenemos que estar casi parados horizontalmente y bajando verticalmente un poquito. ¿Cuál fue el problema? Que claro, un láser es peligroso para los ojos de los humanos, o sea, no puedes tener láseres funcionando en tu casa pues como si nada. Entonces pusieron unas tapas, siempre se ponen unas tapas, para que no nos dejen ciegos los láseres, ¿vale? A los ingenieros que estaban trabajando allí, pues que no les dejen ciegos los láseres. Normalmente, sobre todo la NASA y en empresas experimentadas, esas tapas suelen tener una pegatina encima que pone retirar antes del lanzamiento. Pero al ser una empresa nueva, quizás no tenían ese protocolo todavía y no tenía nada puesto, con lo cual se les olvidó quitar las tapas del lidar antes de lanzarlo. Este error humano. A ver, evidentemente ahora seguro que van a hacer protocolos para que esto no vuelva a ocurrir nunca, ¿vale? Porque es una cagada importante. Pero también yo entiendo que hay tantas cosas que están en una misión como esta y tantos puntos de fallo que hacen tantos tests de que todo está perfecto, pero igual se les olvida la tapa. Es que puede ocurrir, ¿vale? Es algo súper súper complicado. Ahora seguro que han puesto una persona dedicada a mirar antes de cada misión cada una de las tapas de todas las cosas para que estén todas quitadas. Y seguro que todas tienen pegatinas y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al no tener los lidares destapados, se dieron cuenta en el viaje de que no iba a tener lidar en el aterrizaje. Entonces, como tú dices, intentaron hacer este cambio al lidar principal, al líder del experimento, pero no fue lo suficientemente
claro, es que
no
encima
fue, no fue un buen cambio.
Es que encima está la dificultad añadida de que al ser una sonda no tripulada hay un desfase en las comunicaciones. Entonces, así como las misiones Apolo, en las que dentro del módulo lunar había astronautas que podían controlar en tiempo real la operativa de la nave, aquí hay que tener en cuenta que se está manejando de forma remota y ese desfase en las comunicaciones hace muy complicado el controlar una nave de este estilo. Por eso naves más complejas en apariencia, como puede ser un módulo lunar, y mucho más antiguas, como puede ser en la época de los Apolo, tenían mayor margen de maniobra a la hora de corregir problemas de alunizaje, porque tenías ahí una persona que estaba controlando los mandos.
Sí, todas estas ondas al final acaban siendo totalmente autónomas, precisamente porque, aunque es verdad que la latencia es de aproximadamente segundo y medio en ida y segundo y medio en vuelta, unos 3 segundos, ¿no? Es muy complicado controlar algo así, sobre todo en los últimos momentos en los de aterrizaje. Al final el mayor problema fue que cuando la nave estaba calculando que le quedan 100 metros de altura, resultó que impactó. O sea, que de repente, ups, había suelo debajo. No se dio cuenta de que había suelo. Cuando todavía, claro, al creer que estaba a 100 metros, la velocidad horizontal que llevaba era como de unos 7 kilómetros por hora o algo así, y una velocidad vertical de unos 11 kilómetros por hora. Como hay poca gravedad en la Luna, el leñazo no fue tremendo, ¿vale? Pero fue lo suficiente como para romper una de las patas. Y al romper una de las patas, acabó cayendo. O sea, sí que se frenó y se quedó como 2 segundos y luego, pum, se cayó, o como ellos decían, bueno, se torció ligeramente y se quedó medio torcida. Vale, que se cayó, vale. Sí, no dio 3 volteretas, pero se cayó, no quedó vertical. Y bueno, pues a posteriori pues sí que se han visto imágenes y se ve la pata por ahí volando en medio de la Luna. Y algunas imágenes que ha sacado la propia sonda que son llamativas, ¿no? De cómo ha quedado. La nave, a pesar de ello, funcionó durante varios días, como estaba previsto, a pesar de que los paneles solares no estaban perfectamente orientados al sol. Y eso sí, la nave no tiene calentadores, con lo cual se sabía, ya estaba diseñada así, para que después de que entrara en la noche lunar no pudiera revivir después de 2 semanas. Entonces no tenía calentadores para calentar sus baterías, y las baterías pues mueren al de muy poco, porque esas temperaturas bajo cero pues no aguantan nada.
Hace fresquito ahí arriba.
Hace fresquito a la noche y durante el día hace bastante calor.
Sí, es verdad. Pues sí. Así que nada, bueno, pues interesante, y ahí queda eso. Ya veremos cómo avanza el programa espacial lunar. Bueno, yo traía también aquí otra noticia que también es sobre Apple también, pero es muy diferente a lo que hemos estado hablando antes, y es que la plataforma de mensajería instantánea integrada en los sistemas operativos de Apple, va a recibir una nueva actualización dentro de poco, que integra un nuevo protocolo de cifrado postcuántico en iMessage, que es la aplicación de mensajería que disponen el entorno Apple. Y bueno, pues me ha parecido una noticia bastante interesante por varios motivos. Por un lado, porque estamos empezando a ver que plataformas ya de tecnología de consumo están empezando a integrar dentro de su stack de seguridad ya protocolos PQC, pues Quantum Cryptography, que bueno, no están relacionados con lo que hablamos en el anterior episodio, porque esto es software. Pero bueno, pues está bien, ¿no? Aquí Apple lo ha presentado como que, bueno, pues lo ha presentado como que el nombre se llama PQ3, el nuevo protocolo que va a integrar dentro de iMessage. Y la propia Apple ha sacado, digamos, un gráfico en el que define los diferentes niveles de cifrado postcuántico que existen dentro del ecosistema de aplicaciones de mensajería, ¿no? Y dentro de esta escala, en la que hay diferentes niveles que van desde el nivel 0 hasta el nivel 3 y futuros, pues posiciona el algoritmo de cifrado postcuántico que ha colocado en el nivel 3, que es actualmente el nivel más alto. Y el razonamiento que hace para diferenciar los diferentes niveles es que, bueno, pues el nivel 0 y el nivel 1, digamos que son algoritmos clásicos de cifrado, en los que no son quantum safe, quiere decir que no serían vulnerables ante el ataque de un ordenador cuántico. Y a partir del nivel 2 ya se empiezan a utilizar nuevos algoritmos de cifrado postcuántico. Y la diferencia entre el nivel 2 y el nivel 3 está en que el nivel 2 se queda simplemente en un establecimiento de clave inicial para la sesión que se va a realizar de intercambio de mensajes, y el nivel 3 va más allá, y es que aparte de establecer una clave de sesión, también establece un mecanismo de renovación de esa clave de sesión de forma aleatoria. Entonces dicen que el algoritmo PQ3 que han integrado en iMessage cumple con esta condición, y por tanto lo posiciona en ese nivel superior con respecto al nivel 2, porque recordemos, da la clave inicio de sesión y aún así cada X tiempo renueva esa clave de sesión, de forma de que si esa clave de sesión ha sido comprometida, pues en siguientes renovaciones de la clave, pues esa clave ya no va a servir porque se está utilizando otra diferente. Menciona alguna plataforma diferente de mensajería, como por ejemplo Signal, en la que indica que Signal se encuentra actualmente en nivel 2, porque Signal actualmente utiliza algoritmos de cifrado postcuántico, pero son únicamente para el establecimiento de la clave de sesión. Y bueno, pues eso, que por eso digamos que estaría en nivel 3. Y en los pasos futuros, digamos los niveles futuros, los superiores al nivel 3, los establece como que además de establecer la clave de sesión y de establecer un mecanismo de renovación de esta clave de sesión, también se integra un algoritmo PQC para la autenticación de cada uno de los dos lados, digamos, de esta comunicación, que eso todavía pues no se encuentra implementado en este protocolo de PQ3. Pero bueno, me ha parecido interesante. PQ3 es un término que realmente no hace referencia a ningún algoritmo de cifrado postcuántico de los conocidos. Supongo que por debajo estará algún algoritmo PQC de tipo Lattice o algo por el estilo, porque actualmente son los que la familia de algoritmos PQC que están ofreciendo tamaños de claves de cifrado más manejables y están ofreciendo un nivel de robustez suficiente, a falta de que todavía el NIST, que es la Agencia Americana de Ciberseguridad y Estándares, defina todavía cuáles son los estándares para para considerarse quantum safe. El NIST suele ser siempre la institución que suele llevar la voz cantante a la hora de establecer qué protocolos se consideran seguros en aplicaciones comerciales y cuáles no. Y lleva ya un proyecto de varios años en los cuales está evaluando diferentes alternativas de protocolos PQC. Y bueno, pues a lo largo de estos años ya lleva descartando varios y parece que los que están sobreviviendo, por diversos motivos, los descarta en algunas ocasiones, ya sea por rendimiento, en otras por seguridad y demás. Y parece que la familia de algoritmos que más están sobreviviendo, digamos, a esta evaluación son de la familia de tipo Lattice, que se llama. Que, bueno, pues es un término que hace referencia al algoritmo matemático que hay por debajo para hacer los cálculos de claves y demás. Pero bueno, me ha llamado la atención y me ha parecido guay que plataformas de extendidas como iMessage y demás pues empiecen a implementar este tipo de seguridad en dispositivos que utiliza la gente sin que sepan realmente, porque al final Signal y siempre han existido plataformas, Session es otra, son plataformas que digamos que te ofrecen un nivel de seguridad que siempre va más allá del clásico, ¿no? Pero al final siempre se quedan entre nerds realmente, o sea, ¿cuánta gente conoces que utilice Signal? Yo porque conozco a Iván, pero aparte de Iván sé que conozco a algún otro también que utiliza Signal, pero no es habitual. Pero el hecho de que lleguen a plataformas como esta, pues me parece una noticia guay, la verdad.
Sí, bueno, me hace gracia la noticia porque es Apple se inventa un sistema de clasificación por algoritmos postcuánticos en los que gana Apple. Vale, muy bien.
Bueno, sí, pero a ver, si es verdad que si cumple
sí,
con
sí,
esos
si lo miras
dos...
así, sí. Luego mira también a ver qué algoritmos se usan por debajo. Oh, no, claro, son públicos, claro, para Apple. Claro, ah, claro. Entonces igual, por ejemplo, desde mi punto de vista... Yo lo pondría como Signal está usando un algoritmo postcuántico conocido que es público y open source, mientras que Apple no, con lo cual...
Yo creo que sí que... A ver, yo creo que hoy en día ninguna empresa se arriesgaría a desarrollar su propio protocolo de open source precisamente porque lo de la seguridad por oscuridad hoy en día ya no vende. O sea, seguro que esto es el
nombre
comercial...
Sí, pero Apple no ha publicado qué algoritmo usa.
¿Seguro que no lo ha publicado? Tampoco lo he mirado.
Han publicado que tiene... Que el algoritmo que han usado, que el sistema que han usado tiene como dos verificaciones formales por parte de matemáticos y no sé qué.
Ah, mira, no, sí lo pone, sí lo pone. Dice que utiliza Kyber. Utiliza Kyber, que es un algoritmo PQC. Y...
¿Pero es open source o no es open source?
Sí, Kyber es Lattice también, es de la familia de Lattice.
Vale.
Kyber y tal. Sí, y al final Apple es muy dado a poner nombres a cosas que ya existen y que son públicas, pero les pone su propio nombre para poder hablar de ello como un poco más.
Bueno, pues a ver, está bien. Apple también explica el por qué, si hoy en día no existe ningún ordenador cuántico que sea capaz de resolver esto, y es cierto, pero es posible a día de hoy hacer ingesta de datos, pues poder leerte todos los mensajes que se están transmitiendo por internet, guardarlos para luego, dentro de, no sé, unos años, cuando existan estos computadores cuánticos, descifrarlos, asumiendo que estos mensajes sean válidos o sean relevantes dentro de unos años. Entonces, bueno, pues te protege un poco contra eso, y al igual que el de Signal, ¿no? Que también sirve en este caso.
Sí, al final, bueno, pues estos algoritmos cubren desde la parte de firma digital a la parte de cifrado. La parte de firma digital es lo que todavía, digamos, no está implementado en esto, por eso es lo que hace referencia a lo que es la autenticación que mencionan, y luego lo que es el cifrado de sesión, que, bueno, pues es lo que se ha implementado con este algoritmo PQ3, ¿no? Implementado dentro del protocolo de iMessage, dentro del protocolo privativo de iMessage.
Muy bien, pues yo he venido aquí a hablar de Rust, en realidad.
Habla de tu libro.
Sí, no de mi libro ya. Bueno, tengo un libro de Rust para aquel que
por eso decía.
Pero más allá de eso, bueno, una de las noticias así como de la semana o tal es que ha salido la Casa Blanca diciendo que hay que escribir Rust, básicamente.
¿Y eso?
Bueno, más o menos. Ha básicamente transmitido aquí el informe que sacó la NSA en el año 2022, a finales de 2022, diciendo que por favor la gente dejara de usar lenguajes que no eran seguros en memoria, como podría ser C, C++, etcétera, y que usaran lenguajes que fueran seguros en memoria, tipo Java, tipo C#, tipo JavaScript y ese tipo de lenguajes. De todos los que puso en la lista, solo existe un lenguaje que sirve para hacer programación de sistemas, tipo sistemas operativos, etcétera, que sea seguro en memoria, que es Rust. Solo existe ese. Los demás, pues, tienen su público, es decir, tú puedes usar Java para escribir muchas cosas, pero tú no puedes hacer un sistema operativo en Java, por ejemplo, ¿vale? O en JavaScript, tú puedes hacer cosas en JavaScript, pues porque la vida es muy dura, pero no puedes hacer un sistema operativo en JavaScript. Bueno, seguro que hay alguien que lo ha intentado, ¿eh? O sea, no
single
no
threaded. En un solo hilo.
Exacto.
Todo pasa en el loop.
Exacto, pues todo así.
Han inventado la multiplexación dentro del loop.
Sí. Es impresionante. Entonces, pues a todo eso, pues simplemente para que aquí la gente... Yo ya sé que hay mucho odio a Rust y mucho amor a Rust, a partes iguales. O sea, hay gente que lo odia, gente que lo quiere mucho. Lo que pasa es que no es un tema que, para mí, no es un tema de discusión. Es como, bueno, si quieres hacer algo en el que lo prioritario es... es decir, si lo que quieres es, me da igual la seguridad, lo único que quiero es máximo rendimiento y eres un experto en C o C++, pues oye, adelante. Si quieres hablar de seguridad mínimamente, olvídate de C y C++. O sea, es que es el 70% de los fallos de seguridad ocurren por haber usado esos dos lenguajes. Esto no significa que hay que reescribir todo en Rust, sino que si vas a empezar un nuevo proyecto, no empieces con C o C++, a no ser que, como digo, estés 100% seguro de que la seguridad no va a suponer ningún problema en este proyecto. Es decir, si estoy haciendo algún cálculo matemático que me da igual la seguridad, simplemente por hacer algún cálculo matemático en algún experimento científico o lo que sea, pues igual sí que tiene sentido usar C++ si tienes expertos en eso que lo pueden hacer muy, muy eficiente, ¿no? Muy rápido, pero si no, para la mayoría de aplicaciones, pues hay una serie de lenguajes que las ha publicado la Casa Blanca junto con la NSA y que son Rust, Go, C#, Java, Swift, JavaScript, Ruby, Python, Delphi o Object Pascal y Ada. Esa es la lista de los que la NSA y la Casa Blanca recomienda usar para evitar más problemas de seguridad de los que ya hay. Y siguiendo un poco con esto, quería hablar de dos proyectos de Rust. Uno es Pingora, que a alguno igual le suena de algo, pero a la mayoría no. Y es que es un proyecto de Cloudflare que es un framework de Rust que lo que han hecho ha sido intentar dar todas las utilidades necesarias para hacer aplicaciones de networks, de redes. Uh-huh. No estamos hablando ni de redes sociales, ni de una página web, ni nada. Estamos hablando de algo que sea capaz de operar a nivel de paquetes de red directamente, tanto pues haciendo, por ejemplo, de load balancer o de reverse proxy o de
bastante firewall
o de historias así.
Uh-huh. Pingora.
Pingora se llama, lo han hecho open source porque ellos llevan usando esto para no tener que usar Nginx. Básicamente ellos usaban Nginx en su plataforma, que es un framework, bueno, es una aplicación entera HTTP para hacer load balancing de HTTP y que tiene muchísima más funcionalidad, pero de lo que ellos se quejaban era que Nginx primero tiene sus peculiaridades y es que está primero escrito en C, si no me equivoco, C++, lo cual supone pues todo este tipo de problemas de seguridad de memoria, pero es que además era tan complejo de configurarlo bien y tenía en ocasiones tanta complejidad en ella que se han dado cuenta de que escribiendo ellos una pequeña herramienta muy pequeñita en Rust han conseguido un rendimiento muchísimo mayor y una capacidad de configuración muchísimo mayor. Es un framework, es decir, no es una aplicación como Nginx que ya puedes instalar y que te funcione, sino que sirve para escribirte tus propios Nginx pequeñitos para tu caso de uso concreto. En algunos casos esto es matar moscas a cañonazos, ¿vale? O sea, no te vas a, por ejemplo, a montar tú una aplicación web y dices, uff, me voy a montar mi propio Nginx para mi aplicación. No, usa Nginx, o sea, no te vuelvas loco. Pero en algunos casos muy concretos sí que sirve para decir, mira, es que me quiero hacer un load balancer para mi tipo de tráfico súper raro que Nginx igual es como muy tocho y muy complejo y yo quiero algo muy sencillito y muy pequeñito que solo haga cuatro cosas. Y en ese caso puede ser útil usar Pingora. Y la otra cosa es que están ya trabajando con el gobierno de los Estados Unidos para crear un Engines nuevo. Es decir, sí que van a usar este framework para crear algo tipo Engines que se pueda usar a gran escala y que va a tener que ser open source. De hecho, parte del contrato con el gobierno de los Estados Unidos era que tenían que hacer Pingora open source para poder recibir pues, todo el dinero que iban a recibir para este desarrollo. A día de hoy solo soporta TLS o TCP/UDP, además HTTP 1 y HTTP 2. Están trabajando en poner soporte de HTTP 3 nativo y a priori, para la mayoría de casos de uso, pues si ya tienes TCP, UDP, TLS, HTTP 1, HTTP 2 y HTTP 3, y gRPC, que se me olvidaba, pues ya con estos protocolos podrías hacer la inmensa mayoría de las utilidades que puedas necesitar. Además, trae soporte para poder usar librerías de cifrado diferentes. Por ejemplo, puedes usar OpenSSL, BoringSSL, LibreSSL, que además viene con soporte nativo a criptografía postcuántica. Uh-huh. Con lo cual, pues tiene ya esa utilidad que incluso hemos estado hablando justo antes. Y bueno, ya hacen un ejemplo en el propio artículo que yo he pasado, un pequeño ejemplo de cómo hacer un pequeño load balancer de HTTP y que aparentemente parece bastante sencillo, la verdad. Son como 10 líneas de código y ya tienes un load balancer ultra eficiente y demás. Quieren trabajar en hacerlo más fácil para usar y en crear este pequeño engine. Así que la verdad es que me gusta mucho ver esto, me gusta mucho ver a Cloudflare hacer estas cosas. Cloudflare, hay que recordar que usa muchísimo Rust y que usa pues estos, por ejemplo, estos DNS que tienen los más rápidos del mundo, ¿no? El 1.1.1.1, etcétera, y que tiene incluso soporte para familias en los que puedes bloquear, pues por ejemplo, webs de estafas o webs peligrosas con virus, con tal, o incluso webs para adultos. Y lo hacen de manera gratuita, suelen hacer todos los años, suelen dar algo de manera gratuita el 1 de abril. No sé si la gente lo conoce, pero es el día este del April Fools en el mundo anglosajón, en el que se hacen como bromas, y Cloudflare lo aprovecha porque ellos dicen, todos los años hacemos un April Fools, ¿no? El día 1, pero no es mentira, no es broma, es de verdad. O sea, damos cosas gratis todos los 1 de abril. Y en uno de ellos pues dieron estos DNS gratuitos.
O sea, es que Gmail nació también un April Fool's Day, el servicio de Gmail también. Al principio
y así, sigue siendo una broma, ¿no?
Sí, bueno, pero hay que reconocer que en su momento sí. Gmail fue súper innovador en lo que ofrecía y en la cantidad de almacenamiento que ofrecía y demás. Sí. Está muy interesante esto porque, bueno, me puede venir bien. Estoy trabajando de alguna manera en ver también cómo se puede integrar QKD dentro de algoritmos de intercambio de claves que van dentro de SSL, TLS, y claro, para eso necesito también integrar la librería modificada dentro de un servidor web, así como en un cliente. Pero bueno, en la parte del cliente es más sencillo porque te puedes picar cualquier cosa que haga llamadas HTTP contra un servidor seguro y ya está. Pero no es fácil meterle mano a los servidores web que existen hoy en día, porque normalmente suelen ser una amalgama de código C que ha ido construyéndose por contribuciones a lo largo de muchísimos años y es muy difícil de meter mano ahí. Y en cambio esto, pues veo que es una alternativa reciente con un lenguaje de programación moderno y que probablemente estará bastante mejor documentado y bueno, pues la también estará programada más como en el siglo XXI, ¿no? Porque buena suerte para editar Apache, ¿sabes? O sea, sí, Apache, bueno, ya sabéis que le llamaban Apache por el patch, ¿no? Porque tenían que ponerle tantos patches que al final se quedó con el nombre de Apache. Y es real.
Eso lo sabía yo.
Pues eso es real. El nombre de Apache viene de ahí. Viene de que al final era una amalgama de tantos parches que, bueno, en inglés es parche, es patch, y al final, pues con la coña se quedó con Apache. O sea que, bueno, pues imaginaos si tenéis ahora que agarrar a Apache para hacer cualquier historia. Pero bueno, guay.
Sí, tiene sus limitaciones además. Bueno, la verdad es que me gusta ver estos desarrollos en Rust. Estamos creando una web bastante más segura. Sé que, bueno, para aquellos que han oído ahora QKD y no saben de qué va el rollo, el anterior episodio a este fue un episodio especial temático sobre QKD, sobre este Quantum Key Distribution y cómo Aitor está trabajando en un proyecto para su postdoctorado y en la empresa. Y, bueno, perdón,
para su de momento doctorado, ya vamos a ver.
Sí, 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 el doctorado ya veremos si, bueno, si sale.
Ahí estamos, sí.
Y bueno, también quería traer otro proyecto de Rust, que es Redox, que a mí personalmente me gusta mucho. Es un sistema operativo creado en Rust, con lo cual pues llama ya de por sí la atención. No solo usa Rust, que ya de por sí eso debería dar ciertos beneficios en cuanto a la seguridad. Hay que recordar que en Rust también se pueden hacer sistemas operativos y la gente me dirá, ya, pero es que no puedes hacer un sistema operativo 100% seguro. Efectivamente, tienes que usar, en algunas ocasiones, en algunas zonas, tienes que usar ensamblador, lenguaje ensamblador, y en algunas zonas tienes que usar cosas inseguras. O sea, tú no puedes crear, por ejemplo, un sistema para la gestión de memoria con un sistema de gestión de memoria seguro, porque estás creando el sistema de gestión de memoria. Entonces tienes partes que evidentemente no van a ser seguras. Pero Rust te lo limita, ¿eh? Hay una palabra clave que es unsafe, que te dice, bueno, en esta zona estoy haciendo una trampilla, pero a pesar de ello hay un montón de lógica detrás que lo revisa todo eso, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, sí que es verdad que te limita, digamos, los sitios en los que puedes tener problemas de seguridad. Pero además han puesto más cosas, ¿eh? Encima de eso, aparte de las demás, de otras muchas características de Rust que te permiten revisar que tu código es correcto, ¿no? El uso de MIRI, el uso de gestión de resultados, de gestión de opciones, etcétera. Además, han decidido hacerlo en un mononúcleo, perdón, en un mininúcleo, de manera que no es como Linux, que tiene todos los drivers y todo en kernel space, sino que Redox ofrece una interfaz muy pequeña, es un núcleo muy pequeñito, o bastante pequeño, comparando con, por ejemplo, el núcleo de Linux. Quizás más parecido a como Minix era en su día, con la idea de limitar la capacidad que tienen los programas de usuario, los drivers, etcétera, de acceder al anillo del kernel, digamos, en la memoria del sistema, ¿no? Eso es verdad que supone normalmente tener que hacer muchísimos más cambios de contexto entre kernel y usuario y hacer muchísimas más llamadas del sistema, porque al fin y al cabo no está, todos los programas de drivers no están en el mundo kernel, con lo cual se tienen que comunicar con el kernel. Y el kernel ofrece como mucha funcionalidad, pero es funcionalidad como muy limitada. Al final esto ocurre como con las CPUs, que son o bien de muchas instrucciones o de pocas instrucciones. Tú puedes hacer una CPU que tenga muchas instrucciones, de manera que cada instrucción hace una única cosa de manera muy eficiente, o puedes hacer una CPU que tenga pocas instrucciones. Cada instrucción es muy eficiente, evidentemente, pero tienes que hacer más instrucciones para conseguir el mismo objetivo. Con lo cual, al final, puede que sea más lento. Pero, a priori, reduces, en este caso, ¿no? En el caso de un kernel, si el kernel es más pequeñito, tiene menos funcionalidad, pues reduces la capacidad de que sea atacada por... reduces la superficie de ataque, la superficie expuesta para los ataques, ¿no? Y es verdad que eso hace que en ocasiones sea un poquito más lento. Y en concreto la noticia que os traía hoy es que han conseguido mejorar muchísimo el rendimiento de escritura en disco. Y esto lo han conseguido por algo muy sencillo, y es que han cambiado el tamaño de los buffers según lo que se quiera escribir. Entonces, si quieres escribir algo muy grande, pues te dan un buffer más grande, de manera que escribes en trozos más grandes y tienes que escribir menos trozos, con lo cual es más rápido. Y si tienes que escribir algo pequeño, pues no usas trozos tan grandes o bloques tan grandes, de manera que también escribes más rápido. El caso es que han aumentado la velocidad, para que nos hagamos una idea, de 110 megabytes por segundo, si lo que hacemos es escribir ceros, ¿vale?, a 1,6 gigabytes por segundo. Y en el caso del sistema de ficheros, ya con todo, ficheros y todo ya instalado, ha pasado de 6 megabytes por segundo a 170 megabytes por segundo, que es un salto importante, ¿no? Esto ya hace que empiece a ir bastante rápido el cómo funciona. Quieren optimizarlo incluso más, dando APIs más optimizadas para los sistemas de ficheros. Y nada, lo presento porque es un proyecto que a mí me gusta, que el desarrollador además trabaja en System76, que es esta empresa que crea portátiles Linux, que han creado PopOS, el sistema de escritorio este, que es bastante chulo, la verdad. y os podéis comprar un portátil totalmente Linux de muy alto rendimiento para desarrollo o lo que sea con esta empresa. Y además está desarrollando en su tiempo libre este señor pues un sistema operativo totalmente en Rust, pero que además está recibiendo, o sea, estamos hablando del tiempo libre, pero está recibiendo fundación del Google Summer of Code, de la fundación Linux, no, de la fundación Rust y de un montón de cosas, y han tenido incluso desarrolladores trabajando a tiempo completo para esto, o sea, que no va a bromas. O sea, es un sistema operativo que va en serio.
Este tío no tiene hijos.
Es probable. Sí, yo a veces veo a gente que hace muchas cosas y digo, yo no sé cómo se plantea. Yo tampoco tengo hijos, pero tampoco tengo tiempo para hacer estas historias. Bueno, tengo un ratito libre, me voy a picar aquí un sistema operativo. Venga, ¿por qué no?
Claro, es lo que más me apetece, ¿sabes? Después de estar todas las horas del día ahí pegada a la pantalla, seguir en ella y programando algo como. Claro que sí. En fin, bueno, tiene que haber gente como esta para que el mundo evolucione, así que me alegro de que haya gente que piense en ello. Guay, no conocía este Redox OS, me imagino que será utilizado sobre todo para embebidos y así, ¿no? Porque esto no tendrá ni
de hecho, bueno, nada, es soporte con tiene soporte a x86-64 y no sé si han añadido soporte para alguna otra CPU, pero en principio creo que solo tiene soporte para esa arquitectura. Y a día de hoy no es un sistema operativo que yo diría que se usa en producción, porque no se usa. Es todavía un experimento, digamos. Pero es un experimento que está recibiendo muchísima financiación. También están incluso adaptando partes del lenguaje de programación Rust para permitir mejorar este tipo de cosas y que sea que sea más eficiente y que sea más seguro el desarrollo de sistemas operativos. Con lo cual, es digamos que un proyecto bastante interesante para que Rust evolucione en esta dirección de poder crear sistemas operativos seguros con el propio Rust.
Pues nada, muy interesante. Veremos a ver si vemos aparecer este sistema operativo más adelante en algún producto de consumo o lo que sea. Está guay. No lo conocía.
Hay que mantener el ojo, sí.
Bueno, pues yo te diría que con esto vamos a ir cerrando. Yo creo que nos ha quedado un programa bastante completito, teniendo en cuenta el estado de mi voz, que como ya estáis notando, seguramente estoy ya llegando.
Estás en las últimas ya.
Llegando al final del episodio, en las últimas, efectivamente. Así que nada, me alegro de haber podido volver a grabar. Tenía ganas, la verdad. Y nada, agradecer a los oyentes que estéis otro episodio más aquí escuchándonos acerca de nuestras fricadas. Estoy seguro de que algunos, en cuanto hemos empezado a hablar acerca de criptografía o de drivers de sistemas operativos, habéis desconectado. No os culpo, os entiendo, ¿vale? O sea,
y habrá habido otros que les ha interesado, dicho, por fin hablan de algo interesante.
Les habrá interesado. Bueno, los que nos lleváis escuchando mucho tiempo ya sabéis que esto funciona así. Hay episodios en los que son súper poco técnicos y hablamos más de generalidades y vaguezas o idas de olla.
O de lo bien que nos lo hemos pasado en la playa también. Eso es. Hemos hecho todo en
vida. Y hay otros episodios en los que, bueno, pues sin más, cogemos un tema más a fondo y entramos un poco más ahí a saco, ¿no? Así que nada más, muchísimas gracias por estar ahí otro episodio más y nos vemos en el siguiente.
Hasta la próxima. Seems like I'm always on the defense, doesn't matter anymore.